En COPE Más Sevilla, Sevilla son sus empresas. Un espacio quincenal para conocer y descubrir el potencial de nuestro tejido empresarial. Con Joaquín López Sáez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, señoras y señores. Un placer saludarles. Aquí estamos acercándoles, como cada 15 días, a empresas y empresarios que tienen mucho que decir y que aportar en el panorama socioeconómico y laboral de nuestra ciudad y de nuestra provincia de Sevilla. En este primer programa de hoy, lunes 27 de enero, vamos a tener con nosotros a los amigos de Divisa Automoción. Va a estar con nosotros Federico Martínez, director gerente. Con él vamos a hablar fundamentalmente de temas tan puntuales, tan actuales como la llamada transición energética en el automóvil o también las nuevas formas de compra y alquiler de vehículos. Seguiremos luego con temas relacionados con esta época del año que vivimos. El invierno es siempre un tema de actualidad, del uso y el estado de determinados electrodomésticos caseros. Estoy pensando fundamentalmente en los calentadores. Nos acompañará dentro de unos instantes José Manuel Pineda, gerente de Copial SL, para hablar de este tema y presentarnos sus novedades, entre ellas su famoso brasero antiincendio, ese que en principio evitará que se produzcan esas noticias que no nos gusta nada tener que contar en la radio, que es precisamente los incendios provocados en invierno por los braseros y calentadores. Esto y mucho más nos esperan hoy lunes en esta edición de Sevilla son sus empresas. Vamos a comenzar, como siempre, con algunos titulares que nos van a traer Pilar Burgos e Irene Ramos. Y comenzamos hablando de la Asociación Española contra el Cáncer de Sevilla, que ha inaugurado un espacio activo contra el cáncer.
Asemejándose a grandes ciudades como Madrid o Barcelona, la Asociación Española contra el Cáncer de Sevilla inauguró este nuevo espacio en el que pacientes, familiares y usuarios aprenderán a mirar el cáncer con otros ojos. El acto fue presidido por Julio Cuesta y contó, entre otras, con la presencia de autoridades como Juan Espadas, alcalde de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla, y Regina Serrano, delegada territorial de Salud y Familias.
El Cajón del Bebé Feliz bate récords.
Esta casa, COPE Sevilla, culminó la sexta edición del Cajón del Bebé Feliz con un éxito rotundo de aceptación y recaudación de artículos infantiles. Recordemos que todo lo recogido ha ido a beneficio de la Fundación Juan Bonal de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana y que se ha contado con la colaboración de entidades como Centro Comercial Nervión Plaza, Club Náutico, Acuario de Sevilla y Colegio Británico y sus academias, y con el apoyo de empresas como Berrocar o Naces Triana. José Aragón, delegado territorial de esta empresa de reparto.
La campaña del Cajón del Bebé Feliz ha sido un éxito. Nosotros llevamos colaborando varios años con Cadena COPE con esta campaña. Ha sido impresionante la colaboración de la gente. Yo agradezco a Cadena COPE esta iniciativa y que puede contar con NACET. Muchas gracias.
Más cosas. Sevilla se prepara para vivir dentro exactamente de un mes una noche de rock desesperada.
La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla pondrá música en directo a grandes artistas andaluces en lo que se ha considerado la gran cita para homenajear el anhelado rock andaluz. Será en Fibes los días 27 y 28 de febrero y sobre el escenario veremos artistas de la talla de Manuel Carrasco, Diana Navarro, Joana Jiménez o David de María, entre otros, acompañando a Pepe Roca, mítica voz del grupo Alameda. El espectáculo está producido por Manuel Marbizón y cuenta con la colaboración de la Fundación Cajasol.
Una sevillana admitida en la Universidad de Cambridge, que saben que es una de las más prestigiosas de todo el mundo.
Se trata de Carmen Barroso Carmona, natural de Bollullos y estudiante del Colegio Británico de Sevilla. La admisión de su expediente en esta universidad significa todo un logro personal, familiar y colectivo del centro, teniendo en cuenta el exhaustivo proceso de selección y que tan solo 15 alumnos españoles accedieron a la Universidad de Cambridge en el curso 2018-2019. Agustín Aicar, director del Colegio Británico de Sevilla.
Para mí es una alegría enorme al ver que esa niña que tanto queremos está cumpliendo su sueño. Por otro lado, es un orgullo saber que Carmen entró en CBS de British School of Seville siendo una niña de tan solo 6 años y sale siendo toda una mujer con un presente y futuro prometedor.
La Cámara de Comercio de Sevilla combate el desempleo juvenil y fomenta la acción social.
Un total de 146 jóvenes han sido contratados el pasado 2019 gracias al Programa Integral de Cualificación y Empleo. Este nació en el año 2015 para acercar a jóvenes y empresas y va dirigido a personas de entre 16 y 29 años en situación de desempleo y que no participen en otras actividades educativas. De este modo, el Programa Integra de Cualificación y Empleo se afianza como una de las principales apuestas de la Cámara de Comercio de Sevilla.
Otro de los grandes retos de esta entidad está siendo favorecer las obras de acción social en nuestra ciudad y provincia. Con este fin, la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla organiza un concierto de Jaime Alpresa el 19 de marzo en el Teatro Cartuja Center. Todo lo recaudado irá a beneficio de Manos Unidas y la obra social de la Hermandad del Amor. Francisco Herrero, presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla.
Efectivamente, la Cámara de Comercio, pues, aparte de la labor que hacemos en ayuda y colaboración con las empresas, pues también tenemos la parte social, que es la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, que colaboramos con entidades e instituciones, en este caso, pues en la presentación del disco de Jaime Alpresa en el Cartuja Center, y que va a ir destinado su beneficio que obtengamos para Manos Unidas y para la Hermandad del Amor, su obra social.
Una cosa más, Magallanes desembarca en Fitur de la mano del Acuario de Sevilla.
El Acuario de Sevilla ha estado presente en Fitur presentando sus novedades para el 2020, entre ellas el proyecto Lo que Magallanes no vio. En este, los visitantes podrán contemplar los animales submarinos que viven en las aguas que surcó dicha expedición y a la vez podrán conocer la historia de esta gran hazaña. Mar Pareja, directora de marketing del Acuario de Sevilla.
Desde el Acuario de Sevilla valoramos nuestra participación en Fitur muy positivamente, pues nos ha permitido presentar nuestro proyecto de Magallanes, así como todas nuestras novedades para el 2020. Y llegamos de esta manera no solo a otras empresas del sector, sino al público general, que ha estado bastante interesado.
Sevilla son sus empresas, con Joaquín López Sáez.
Bueno, pues ya nos hemos puesto al día de lo más importante de la actualidad empresarial de nuestra zona. Vamos ahora a saludar a Federico Martínez, director gerente de Divisa Automoción. Les comentaba al principio que hoy queremos acercarnos un poco más a la realidad de un sector, el de la automoción, que probablemente se considere sector estratégico, sector termómetro, digamos, del grado de salud de nuestra economía. Federico, buenas tardes, bienvenido a Sevilla son sus empresas.
Buenas tardes, Joaquín, fenomenal.
Un placer saludarle. Vamos a tener un rato para hablar de muchos temas de actualidad en el mundo de la automoción. Lo primero, ¿cómo va el famoso debate de la gasolina y del gasoil, ¿no? El asunto del futuro del combustible en el sector. ¿Qué hay de cierto sobre, efectivamente, esa realidad de que se están vendiendo menos coches diésel? ¿Es verdad o no es verdad?
Sí, es una realidad. Pero paradójicamente es una realidad que ha venido producida sobre todo por unas declaraciones que se hizo en el gobierno que no fueron muy afortunadas, y sin embargo nos encontramos que este año, y tratándose de lo que llamamos motores térmicos, motores de combustión, pues sabemos que el diésel va a coger otra vez un protagonismo importante, porque hay una normativa europea en la cual pues se ponen unos límites de emisiones de CO2 para la industria europea del automóvil en general, y resulta que el automóvil diésel emite menos CO2 que los automóviles de gasolina. Entonces, yo el pronóstico que tengo para este año y quizá para los siguientes es que el diésel volverá a coger cierto protagonismo dentro de los motores que son térmicos, o sea, motores de combustión. Otro debate diferente que has comentado es el de los motores eléctricos frente a los motores de combustión o térmicos, que llamamos. Es una realidad que el motor eléctrico, los coches de motores eléctricos, pues están bien en sus versiones eléctricos puros o híbridos, se están, digamos, imponiendo poco a poco, pero durante unos años pensamos que van a convivir ambas tecnologías. Ahora mismo la matriculación de eléctricos en España no va más allá del 10% o del 15% de los vehículos, y si abro se prevé un incremento que puede llegar hasta el 30% en los próximos años.
Claro, 10 o 15%, pero increciendo, ¿no? Imagino que el número de manera exponencial, ¿no?
Sí, porque además todos los temas de restricciones en las grandes capitales de circulación y esto va a favorecer muchísimo a los coches eléctricos con respecto a los motores térmicos.
Por tanto, previsión de Federico, tendremos durante unos años la convivencia, por decirlo así, de los motores tradicionales, los motores de combustión, diésel y gasolina, y de los las nuevas formas, digamos, de llevar, digamos, la potencia y de llevar la electricidad, en este caso, a los coches a través de los híbridos y de los enchufables 100%, ¿no? Es un poco la idea. Bueno, eso respecto, digamos, a la naturaleza del combustible o de la potencia de los coches. Respecto a los nuevos modelos de compra, hoy se habla mucho de renting, pero además del renting hay otras opciones a las que están, digamos, accediendo ya los usuarios de manera absolutamente cotidiana, ¿no? ¿Cuáles son?
Efectivamente, Joaquín, el renting es una realidad que todos conocemos y que en un mercado como el que estamos teniendo a nivel nacional, que está cayendo, el mercado en el año 2019 ha caído aproximadamente en general un 6% con respecto al año anterior, pues sin embargo nos encontramos que el canal de renting, que ya sabemos que el renting es un alquiler de vehículos a un plazo moderado entre 3 y 5 años, en el cual se le ofrece al cliente pues todos los servicios, o sea, los mantenimientos, cambios de neumáticos, seguros a todo riesgo, etcétera, etcétera, que es muy cómodo, sobre todo en el tema de empresas, que se utiliza muchísimo, pero que también últimamente se está exportando al mercado de particulares. O sea, el renting es una forma relativamente reciente, pero que está entrando en el mercado con una fuerza y que ya digo que en un momento de bajada de mercado resulta que ese canal está creciendo fuertemente. Eso es uno de los canales importantes o formas de compra nuevas que han surgido y que van a seguir teniendo un futuro importante. Otro tipo de compra que se está también imponiendo mucho es lo que llamamos la compra flexible o las opciones, depende de la marca. Nosotros lo llamamos, en el caso de Opel, Flexi Opel. Es una opción que te permite comprometerte a la compra solamente durante un periodo de 3 o 4 años y después puedes soltar el vehículo o puedes seguir con él o puedes cambiar de vehículo por otro distinto, depende de tus circunstancias personales o de las circunstancias tecnológicas. Ahora mismo en el momento que estamos con esto de la gasolina, el diésel, los coches eléctricos, pues es una forma muy muy segura y muy tranquila de comprarse un coche, porque te permite cambiar dentro de 4 años sin sufrir un decremento, o sea, sin sufrir ningún tipo de problema, porque el valor de tu coche a los 3 o 4 años lo tienes garantizado.
Uh-huh. Bueno, estoy viendo que, por lo que nos cuenta Federico Martínez, el director gerente de Divisa Automoción, el sector del automóvil es un sector que obviamente está cambiando mucho, pero que claro, toda la sociedad, digamos, toda la economía va cambiando de una manera vertiginosa, ¿no? En los usos, en las costumbres, en la tecnología, en la digitalización. ¿Cómo está Opel Divisa precisamente asumiendo este tiempo de cambio?
Pues Joaquín, nosotros no solamente dentro del grupo Divisa Automoción, no solamente tenemos a Opel Divisa, sino que hemos creado una nueva sociedad que se llama Sevilla Eco Cars, Sevilla Outlet Cars. En esta sociedad vamos a meter una, o sea, la hemos creado para comercializar unas marcas nuevas de automóviles italianas y de origen asiático que tienen motores eco que son de combustión, pero que están, digamos, también con GLP, con gas licuado de petróleo. Y esos motores tienen etiqueta eco y van a permitir, a un precio muy razonable, pues cumplir con los requisitos que la sociedad está imponiendo a nivel de emisiones. Eso por parte de Sevilla Outlet Cars. En cuanto a Opel Divisa, que es nuestra empresa tradicional de toda la vida, que llevamos ya pues desde el año 2012, pues te puedo decir que, por una parte, ya estamos electrificando toda la gama. Ya tenemos disponible el Opel Corsa Diesel y el Opel Grandland, que es un SUV, o sea, un semitodoterreno de estos, que también lo tenemos, un motor híbrido enchufable. Y, por supuesto, de lo que hablábamos antes de las distintas opciones de compra, en Opel Divisa tenemos todos los tipos de renting, de compra flexible y tal, y de esta manera nos adaptamos a la realidad que
Federico, ahora que hablabas del tema de ese SUV enchufable, ¿está resuelto ya o se va resolviendo el que realmente haya puntos de recarga en la ciudad, en fin, de una manera más accesible y más fácil, porque hasta ahora se ven relativamente pocos, ¿no?
Sí, es un problema que existe actualmente y que se debe solucionar si queremos que el mercado de coches eléctricos evolucione favorablemente. Están empezándose a montar electrogasolineras o electrolineras, le llaman, pero también después es cierto que a nivel de viviendas particulares, en garajes públicos, en centros comerciales, están ya habilitando un montón de sitios de recarga eléctrica. Todavía es insuficiente y además que le queda todavía bastante a este, vamos, bastante, le quedan algunos años para estar todo el espacio, digamos, cubierto y todo el mercado en condiciones, pero poquito a poco se irá consiguiendo.
Bueno, los tiempos están cambiando, como decía aquella vieja canción de Bob Dylan, ¿verdad?
Sí.
Y hemos comentado efectivamente todos los cambios que se están produciendo y los que tienen que llegar todavía en el sector de la automoción. No te voy a preguntar, Federico, por el coche autónomo, porque eso es algo que tardaremos un poquito en verlo, pero parece claro que vamos a terminar viéndolo, ¿no?
Sí.
Tecnología
sí, sí.
5G permitirá efectivamente ese tema de coche autónomo, pero sí es verdad que también, digamos, la manera de adquirir y de conducir y de utilizar, reutilizar o compartir incluso los vehículos está cambiando. Quiero que me hables un poco de esos conceptos que ya forman parte, digamos, de nuestra cotidianidad, el share mobility, el alquiler por cortesía, en fin, ¿hacia dónde vamos realmente? ¿Y esto qué es?
Bueno, vamos hacia un futuro en el que la gente joven tiene mucho...
No quiere ser propietario. No
quiere ser propietario, ¿no?
Tiene, o no puede.
No puede y efectivamente. Yo creo que sobre todo no pueden, ¿no? Ahora mismo, pues, tener un coche en un centro de la ciudad es muy complicado porque los parkings son carísimos, tanto en alquiler como en compras. Y entonces, bueno, pues la gente joven no tiene entre sus prioridades el ser propietario de un coche. ¿Qué hacen, entonces? ¿Qué soluciones podemos ofrecer en el mundo del automóvil para esto? Pues una de ellas es el Share Mobility, que viene a ser, que todavía en Sevilla no existe, pero existe en grandes capitales como Madrid y Barcelona, que es el alquiler compartido. Son lo mismo que tenemos ya, que lo conocemos todos aquí en nuestra capital, las motos eléctricas estas que van, que además, y los, incluso los patinetes, ¿no?, que los utiliza muchísimo la gente y que tienen un éxito brutal. Bueno, pues lo mismo con coches, ¿eh? Esta misma cuestión se puede hacer con coches, y entonces son coches que están en la calle y se pueden ir alquilando de la misma, más o menos con el mismo procedimiento que utilizamos con las motos. Esto sería el Share Mobility.
¿Está previsto, por cierto, que ese Share Mobility venga a Sevilla o no?
Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que todo va a estar muy condicionado a que en Sevilla pongan una zona también, una especie de zona cero, igual que han hecho en Madrid, que sería, porque estos coches son eléctricos fundamentalmente,
sí, sí, sí.
Y haría que el mercado ya lo exigiera fuertemente, ¿no? Ahora mismo, pues no tenemos esa necesidad, porque todavía Sevilla se puede circular prácticamente por todos lados, con lo cual, pues, en el momento en que esto se ponga un poco más duro, seguro que entran las empresas de Share Mobility y las tenemos aquí ya mismo. En cuanto al el alquiler de cortesía, es otra manera de hacer Share Mobility, pero que está, digamos, ya nosotros los concesionarios tenemos que adaptarnos a las necesidades del mercado, y más o menos es esto mismo, pero hecho con coches de nuestra misma flota. Entonces, pues nosotros lo mismo que tenemos vehículos de cortesía para dejárselo a los clientes que van a nuestros talleres, que eso ya es una... Cada vez que viene un cliente a un taller, siempre te pide un coche de cortesía, una cosa que se ha impuesto naturalmente, y así, bueno, pues esto damos un paso un poquito más allá. Y lo que hacemos es que tener coches de sobra que se pueden alquilar y ya está. Esto es simplemente lo que llamamos alquiler de cortesía. Lo hacemos con nuestros propios clientes y los podemos utilizar para cuando un cliente quiera un fin de semana un coche para irse a la playa o quiera probar un modelo determinado y ya está. Entonces, pues eso es un negocio en el que todos iremos entrando poco a poco.
Bueno, hemos hablado de muchas cosas, podríamos seguir hablando de muchas más, pero ya aquí prácticamente se nos acaba el tiempo. A mí me gustaría, Federico, que a los oyentes de COPE más Sevilla, y de Sevilla son sus empresas, les comentaras, aunque probablemente la mayoría lo sabrán, dónde estáis y cómo pueden contactar con vosotros precisamente para poder acceder al alquiler de cortesía, para acercarse a estas nuevas realidades que nos has contado hoy.
Pues bueno, nosotros en el Grupo Divisa tenemos 4 instalaciones en Sevilla. 2 de ellas están, la central en Bellavista, la calle Jardín de la Isla, y está la central de Opel Divisa y de Sevilla Outlet Cars. Y después tenemos, ahí hay dos instalaciones, digamos, y después tenemos otra instalación en Dos Hermanas y otra instalación en Carretera de Suminencia. Y por supuesto, como no, pues quien quiera puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.opeldivisa.com o www.sevillaoutletcars.com.
Esa es la nueva marca, efectivamente, del grupo. Bueno, pues, Federico Martínez, muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros en este lunes 27. Buenas tardes y un saludo
muchas
a todo
gracias.
El equipo de Opel Divisa.
Muchas gracias, Joaquín.
Seguimos en Sevilla son sus empresas.
Sevilla son sus empresas. También en cope.es y en la app de COPE. Thank you.
Continuamos adelante. Vamos con el segundo invitado de esta tarde. Les decía hace un rato en la presentación del programa que estos días de pleno invierno, de frío, no pocos casos, en demasiados, muchos más de los que nos gustarían, pues tenemos siempre la obligación de hacernos eco de alguna tragedia doméstica, de algún incendio provocado precisamente por las estufas, por los braseros. Muchas veces estas noticias vienen acompañadas precisamente de la pérdida de vida humana. Pues precisamente esta tarde nos acompaña José Manuel Pineda, que es gerente de Copial SL, y es quien va a presentarnos, entre otras cosas, hoy un producto estrella de su compañía, que es el brasero antiincendios. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias, Joaquín, por estar con nosotros. Bienvenido a nuestro programa. Antes de entrar en ese brasero antiincendio, que me parece que es un invento absolutamente necesario, háblenos un poquito del origen de la compañía. Hemos dicho que se llama Copial SL, significa Compañía Pineda Álvarez Sociedad Limitada. ¿Cuándo surge y por qué surge?
Bueno, nuestra empresa se fundó en el año 1981, la fundó mi abuelo con mi padre. Yo ya soy la tercera generación. Se surgió para la fabricación de pequeños electrodomésticos. Nosotros somos uno de los pocos fabricantes que hay en Andalucía de pequeños aparatos electrodomésticos. Y bueno, ya después de 40 años, pues tenemos desarrolladas algunas marcas. La más conocida es Bastilipo, tenemos otra marca que es Premier, Azor, Prisma, pero la más importante y la más conocida es Bastilipo.
¿Y qué tipo de pequeños electrodomésticos seguís fabricando? ¿Por dónde empezasteis y por dónde estáis ahora?
Nosotros empezamos por la fabricación de aparatos de calefacción. Braseros eléctricos, estufas, radiadores de aceite, y ahora ya llevamos toda la gama de pequeños aparatos de calefacción, aparatos de ventilación y pequeños aparatos electrodomésticos.
Y eso, ¿os habéis especializado precisamente en esto porque había un nicho de mercado, digamos, claro, o por un poco por seguir aquella tradición instaurada por los fundadores, por el
sí,
abuelo y por el
ambas
padre?
Cosas, sí, ambas cosas. Yo he estado en fábrica desde que soy muy pequeño. Siempre en contacto con la maquinaria, siempre en contacto con el desarrollo del producto. Me he implicado siempre muchísimo y bueno, hoy en día sigo implicado mucho en la empresa en todos los niveles.
Bueno, la compañía Copial SL es probablemente, no sé si una excepción en Andalucía, donde efectivamente no hay mucha fábrica de pequeño electrodoméstico, casi todo lo que, o muchas de las cosas que tenemos en los hogares y los domicilios provienen precisamente de otras comunidades. Estoy pensando fundamentalmente del País Vasco y de otros lugares del norte de España, ¿no?
Pues sí, la mayoría de marcas que hay en España provienen del norte y muy pocas de aquí en Andalucía. De hecho, este año fuimos la primera y única empresa andaluza que estuvimos en IFA. IFA es un evento que se celebra todos los años en Berlín, donde van las principales marcas del mundo del electrodoméstico. Y nos sorprendió que nos dijeran los organizadores que éramos la única y la primera marca andaluza que íbamos a este evento, cuando deberíamos haber ido muchas más veces.
Estáis en Sevilla, en la provincia de Sevilla, concretamente.
Estamos en Sevilla, ¿no? Somos sevillanos.
Y eso va a seguir siendo así. ¿Ha habido algún canto de sirena para llevar la fábrica a otro lugar o no?
Eso no. Está en nuestro ADN ser sevillano y eso va a permanecer así por siempre.
¿Cuántos empleados tiene la compañía?
Actualmente, en plantilla fija, somos unos 20. Pero luego tenemos un montón de plantillas, de comerciales, agentes, vendiendo por toda Europa.
Sí, ¿por toda Europa?
Por toda Europa.
O sea, tenemos una red de comercialización muy...
Bastilipo se vende en toda Europa.
Y Bastilipo, que es la marca fundamental, aunque hemos hablado de Premier, de Azor, de Prisma, ¿fabrica todos esos productos que nos has comentado al principio, José Manuel?
Exactamente. Algunos se ensamblan aquí, otros se fabrican fuera... En fin, se sabe que se contrata, se subcontrata, todo no se puede hacer solamente en una sola fábrica, pero la mayoría del producto se fabrica en nuestras instalaciones.
Y todos esos pequeños electrodomésticos son enchufables, ¿no? Como un poco como los coches nuevos que comentábamos antes con Federico.
Sí, todos son enchufables, tenemos algo de gas, tenemos bajo consumo también, como ha dicho nuestro amigo de Opel Divisa. Y bueno, tenemos producto desarrollado que es de muy bajo consumo, tenemos proyectos nuevos, patentes nuevas para bajar aún más el consumo. Estamos muy especializados en fabricar productos de muy alta seguridad y muy bajo consumo y productos que minimice la huella de carbono. Uh-huh. Eso es a donde nos dirigimos.
Eso es. O sea que, en principio, respeto medioambiental, uh-huh. eficiencia uh-huh. y seguridad. Me imagino
y
son
seguridad.
Las grandes...
Exactamente. La seguridad es el buque insignia de nuestra empresa. Cada vez que oigo un problema que ha habido con algún incendio, de verdad que lo paso fatal. Porque, bueno, hay marcas, por ejemplo, que no respetan esto, que no tienen en cuenta la seguridad. Sepa usted, Joaquín, que nuestro brasero eléctrico, este que nombraba usted antes, el antiincendio, es el único homologado realmente que hay en España, es el único que cumple las normativas europeas, el único que cumple normativa A12 y A13, ¿vale? El resto se han quedado obsoletos, antiguos. Y bueno, y la verdad es que tenemos tantos incendios porque las fábricas actuales de braseros no se están actualizando a los problemas que tenemos hoy en día.
Explíquele a los oyentes de la cadena COPE qué, digamos, propiedades tiene este brasero para que sea calificado como antiincendio. ¿Qué es lo que pasa?
Es muy sencillo. Tiene un dispositivo interno que detecta cuando se cubre total o parcialmente el aparato. De manera que si se cubre accidentalmente con ropa de camilla, una almohada o un cojín o cualquier cosa, lo detecta y directamente se desconecta. Muy sencillo.
Uh-huh. Por tanto, 100% fiable, 100% seguro.
100% fiable.
¿Hacia dónde? Hemos comentado que efectivamente hacia la eficiencia, hacia el respeto medioambiental y hacia la seguridad va, digamos, el sector de los pequeños electrodomésticos. Pero sin que nos revele ningún dato no revelable. Digamos, ¿hacia qué se va a inventar dentro de poco? ¿O hacia dónde vamos precisamente para hacer una calidad de vida más cómoda para los ciudadanos?
Sí, está muy de moda y nos están demandando todo el aparato que se conecte mediante el móvil, mediante Wi-Fi. De hecho, estamos desarrollando la próxima generación de radiadores ecológicos, sí, que ya no van con aceite, es patente nuestra, ya van con fluido ecológico para que sea más fácil el reciclado de este aparato, ya van con Wi-Fi. Uh-huh. Todo conectividad a través del móvil.
Me dice nuestro técnico que está muy pendiente de la conversación, entráis de lleno en la domótica.
Totalmente, uh-huh. totalmente.
Por ahí pasa el futuro.
Sí. Uh-huh. La juventud, los consumidores de menos de 25 años, lo que quieren es conectividad con el móvil. Uh-huh. Todo lo que lleve conectividad con el móvil es mucho más atractivo.
Muy bien, pues entonces habrá que darle muchas vueltas a la cabeza para seguir inventando, porque es fundamental efectivamente ser también pionero en asumir hacia dónde van las demandas del mercado y en efecto las personas más jóvenes tiran por ahí. Bueno, pues una pregunta más. Nos has dicho que exportáis mucho, fundamentalmente a Europa o a otros países del mundo.
Pues a otros países del mundo. Te puedes encontrar Bastilipo en cualquier isla de Oceanía. Te puedes encontrar Bastilipo en muchas islas de la colonia francesa. En fin, tenemos un comercial en Inglaterra y la verdad es que nos mueve bastante mercancía afuera.
No debemos ir a Inglaterra a comprar vuestros productos. Podemos acercarnos al Viso del Alcor o incluso quedarnos desde casa y por internet, porque la página web vuestra es realmente muy completa.
Los puntos de distribución, los puntos de venta, los pueden encontrar en cualquier punto de venta de electrodoméstico, bien sea de Todomestic, de Ideamax, Milar, Master,
en todos
los sitios y en internet también.
Uh-huh. Muy bien, pues yo quiero agradecer mucho al gerente de esta empresa, de Copial SL, que haya estado con nosotros esta tarde hablándonos de su realidad y de esos proyectos de futuro. Que vaya muy bien y que dentro de no mucho tiempo volvamos a chequear un poco con vosotros por dónde van estas cosas.
Muchísimas gracias, Joaquín, y enhorabuena por el programa.
Enhorabuena a vosotros precisamente por ese brasero antiincendios que nos has comentado y efectivamente espero que muy pronto esté en muchas casas para asegurar no tener que dar malas noticias.
Muchas gracias.
Sevilla son sus empresas. El talento empresarial de Sevilla en COPE.
Bueno, estamos ya en los últimos compases del programa. Vamos a saludar a los amigos de Pearsell Consultores, a los que hoy vamos a plantearles la siguiente cuestión. ¿Qué hábitos debemos llevar a cabo para obtener una buena gestión en nuestro equipo de personas? Manuel Moncayo, creador del programa 10 de Pearsell Consultores. Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Joaquín. Yo voy a nombrar hoy rápidamente, 7 hábitos que son esenciales. Pueden parecer que son lógicos y racionales, sin embargo, no lo utilizamos prácticamente casi nunca. El primero es el hábito de la prioridad. Y el hábito de la prioridad es que sepamos identificar qué es lo que realmente en el instante preciso es prioritario, importante y necesario, y descartar aquello que no lo es. En la dirección de personas, lo importante es identificar dónde se están presentando las necesidades y dónde se están presentando el apoyo que tienes que dar y el apoyo que la persona espera que tú le des, y viceversa. Por otra parte, también está el hábito del resultado. Este es el segundo. Y el hábito del resultado puede parecer evidente y decir, bueno, es que está diciendo algo que es absolutamente normal, pero no. Porque el hábito del resultado entra en conflicto precisamente con el hábito, por ejemplo, del esfuerzo y del sacrificio. Hay personas, seguro que todos los oyentes se han preguntado, que si están hartos de trabajar, ¿por qué no consiguen pues lo que se están proponiendo? Quizás porque mentalmente consideran que por el simple hecho de esforzarse, y lo peor, sacrificarse, ya van a tener resultados. Y no. Es que no han desempeñado ni han adquirido el hábito de resultado, y lo que han adquirido es un hábito de esfuerzo y sacrificio. Es verdad que hay que sacrificarse en ocasiones y hay que esforzarse casi siempre, pero si tú mentalmente no tienes el hábito de resultado porque no lo adquieres y no lo has aprendido, es muy probable que te esfuerces mucho y no consigas nada. Por otra parte, es la utilización de la inteligencia. Y la utilización de la inteligencia, nosotros que somos humanos, evidentemente, lo hemos hecho a través de estrategias. Estrategias que pueden ser más o menos desarrolladas y que en este caso concreto es la alineación de la inteligencia, de la voluntad y de las emociones hacia una serie de objetivos que están pactados de antemano. Por otra parte, la delegación. Yo siempre digo que la persona que sabe dirigir a otro sabe que puede poner en manos de los demás lo que si pusiese en sus manos no brillaría tanto, pero la mano de las personas a las que delega brilla muchísimo. Otro, el quinto, es el hábito de la información. Y cuando digo de la información es que sabe qué tiene que decir y cómo lo tiene que decir. Y esa información es una información coordinada que está dicha en el momento adecuado y con un porqué que está también pensado. Que además se diferencia de la siguiente, que es el hábito de la comunicación. En la comunicación es como nutrir, como si una información nutrida. En la información es neutra, la comunicación es nutrida. Eso significa que esa comunicación ya tiene un componente algo emocional. Y por último, es el hábito del autodesarrollo. Está demostrado que aquellas personas que tienen esa capacidad de autoaprendizaje, de seguir desarrollándose, hacen e invitan a que los demás hagan exactamente lo mismo. Porque ya sabemos que lo único que hay constante es el cambio. Y si no cambiamos, no pasa nada. Las cosas no van a cambiar a nosotros. Esos son 7 hábitos esenciales.
Pues muchas gracias, Manuel Moncayo. Apuntamos esos 7 hábitos esenciales. Esto ha sido todo por hoy, amigos. En COPE Sevilla seguimos trabajando para traerles nuevos casos de empresas e instituciones que destacan y que además son orgullo de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Próxima cita, pues dentro de 2 semanas, el próximo 10 de febrero, Dios mediante, a partir de las 7:10 de la tarde. Hasta entonces, saludos de todo el equipo que ha realizado este espacio, con Ricard Martí al frente de los mandos técnicos. Un saludo y muy buenas tardes. We'll be right back.